Sí, en el día de hoy he querido profundizar un poquito más acerca de lo que ha estado sucediendo con ISIS, pero un poco del origen y un poco también de todo lo que es la historia que hay detrás de todo este grupo. Y no tan solamente la historia que hay detrás de este grupo, sino también quién lo apoya o quién lo apoyó en la versión original, en el principio, y cómo se ha desarrollado hasta el día de hoy a ser un punto importante de referencia en la geopolítica en estos momentos. Y para eso había tratado de contactar a alguien que conociera bastante sobre el tema y que pudiera tener la oportunidad de explicarnos a nosotros paso por paso para la gente que ha recibido tanta información de absolutamente todos los lados. Unos que dicen que se creó de un lado, otros que dicen que se ha sostenido con el apoyo de algunos países. Algunos que inclusive plantean una teoría de conspiración que quién sabe dónde pudo haber sido originada. Pero quería preguntarle a alguien que supiera sobre el asunto y me he encontrado con Miguel Maiquez, quien es un periodista que escribe para 20minutos.es y además tiene un blog especializado en lo que es el Medio Oriente. Y a ver, Miguel tendrá la oportunidad con nosotros de explicarnos con detalles lo que realmente queremos saber. Miguel, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien.
Gracias por recibir la llamada en el día de hoy. Miguel, cuéntame de ISIS. ¿Quién es ISIS? Pero me pudiera contar un poquito del principio, ¿cómo se origina ISIS?
Bueno, ISIS, que es solamente una de las muchas denominaciones que tiene el grupo, ellos se autodenominan Estado Islámico, aunque realmente ni es un Estado ni es islámico, pero bueno, es una interpretación, como sabemos, radical y prácticamente herética del Islam. Tiene una historia larga, es una escisión de Al-Qaeda con la que luego se enfrentaron, y básicamente nace de los despojos de la guerra de Irak, y capitalizando un poco el descontento de los grupos suníes de Irak contra el gobierno chií después de la invasión de Estados Unidos, y nacen las prisiones de Irak, donde muchos de estos radicales estaban confinados, y empiezan a organizar el movimiento. Empieza a actuar de una forma más contundente en Irak dentro del en el marco de la guerra civil, que siguió a la guerra, y después se extiende a Siria, en el marco también de la guerra civil de Siria, hasta que, bueno, unifican de alguna forma su territorio, entre comillas, y bueno, desde entonces pues ya sabemos lo que ocurre, ¿no?
¿De dónde viene el dinero? ¿Quién lo apoya? ¿Cómo consiguen dinero para sustentarse y ser una fuerza que pueda meter miedo?
Bueno, eso es sin duda una de las cuestiones más interesantes, porque obviamente el dinero no sale de debajo de las piedras. Ellos controlan importantes recursos petroleros en los territorios que han conseguido dominar, sobre todo en parte del Kurdistán iraquí. Entonces, lógicamente, ese petróleo tienen que venderlo, y bueno, ahí hay todo tipo de especulaciones. Se habla de mercado negro, se habla de países que hacen la vista gorda dejando pasar camiones cargados con petróleo, y por supuesto siempre en el punto de mira pues están Arabia Saudí, Turquía, en fin, pero es una cuestión que está un poco todavía por descifrar. No se llegó también a hablar de que comerciaban con objetos de arte y con el producto de los saqueos de los yacimientos, pero esto sería insuficiente para la cantidad de dinero que necesitan para comprar armas. Muchas de estas armas vienen, por ejemplo, de la antigua Yugoslavia, es una red bastante complicada, ¿no? Pero obviamente aquí hay complicidades internacionales donde uno tiene que empezar a señalar a estados y no a elementos privados, ¿no? Y bueno, pues algunos de los estados cuya ideología está más cercana a la suya están obviamente en el punto de mira.
Durante la primavera árabe, muchos de los países en el área cayeron y Siria no cayó. ¿Qué tuvo de especial Siria para no caer?
Bueno, Siria es un caso muy, muy complejo, porque no es un estado homogéneo en absoluto, ¿no? Y en el que confluyen muchos intereses, ¿no? Y la fortaleza del régimen fue un factor fundamental, ¿no? La fortaleza del régimen de Bashar al-Assad, que no olvidemos que es un dictador al que ahora estamos empezando a ver por como mal menor, ¿no? Pero sigue siendo igual de malo que siempre, ¿no? Y bueno, pues ahí se habla de que Siria es una guerra, en inglés se usa el término proxy, donde se están cometiendo muchos intereses contrapuestos que permiten mantener un balance que evita una resolución, ¿no? Por un lado tenemos a Irán y Rusia apoyando al régimen, por otro lado tenemos a unos rebeldes muy ineficaces que no acaban de conseguir tampoco ayuda de Estados Unidos, porque Estados Unidos no se quiere implicar del todo en la guerra, en parte por su mala experiencia en Irak y en parte porque no quiere favorecer al presidente sirio. Más luego todo el conjunto de actores puramente locales, ¿no? Desde Hezbollah en el Líbano, que son chiíes y apoyan también al gobierno de Assad. En fin, es una situación mucho más compleja.
Ok, antes de irme con el caso de Rusia, Estados Unidos, en las implicaciones que tendrían, incluyendo a Irán en ese caso, ¿por qué, a diferencia de Siria, cayó Libia, cayó Túnez, cayó, por ejemplo, Egipto, estos países en el área y no Siria?
Bueno, las situaciones eran distintas y en cada caso también muy muy particulares, ¿no? Para empezar, las revueltas fueron más homogéneas dentro de toda la situación. Los países no estaban igualmente partidos, ¿no? Pero es complejo encontrar una solución también. El caso de Egipto fue muy rápido, ¿no? Justo después de la primavera en Túnez. Y en el caso de Libia, pues tampoco había una división internacional, salvo un poco de retórica al principio por parte de Rusia. Al final se autorizaron los bombardeos de la OTAN y eso fue definitivo para que cayera el régimen de Gaddafi. Otra cosa es lo que pasó luego. Todos sabemos que ahora mismo Libia es un caos absoluto con dos gobiernos de facto funcionando. Pero bueno, lo que supuso la caída de Gaddafi fue una intervención internacional clara en favor de los rebeldes, ¿no? Algo que no se ha producido en Siria.
Ok, ahora entonces iríamos directamente al caso de Siria. ¿Cuál es el papel que juega Rusia e Irán para apoyar el gobierno?
Cada uno lo hace por motivos diferentes. Podemos hablar de que los dos tienen intereses para mantener su importancia o su influencia en la región, ¿no? En el caso de Irán, no hay que olvidar que el régimen de Bashar al-Assad, que aunque no son técnicamente chiíes, son alawíes, pero están relacionados con los chiíes, al igual que la República Islámica de Irán, ¿no? En el caso de Rusia, bueno, ha sido un aliado tradicional de Siria, tiene importantes intereses militares también, incluyendo bases en Siria, y para el régimen de Putin es un contrapeso importante. Se dice mucho que Putin sabe lo que quiere y Obama solo sabe lo que no quiere, ¿no?
En el caso entonces de Putin, con esta situación que se ha presentado en Francia, ¿cómo llega a capitalizarse el hecho de que desde algunos países de Europa lleguen hasta Francia para hacer ataque? ¿De dónde viene? ¿Fue una organización directamente desde ISIS o fue alguien que se le ocurrió ser un héroe para lo que serían los milicianos que están gobernando en ISIS?
Bueno, a ver, es una mezcla de las dos cosas. Tenemos por una parte en Europa grandes bolsas de jóvenes que están un poco al margen de la sociedad por factores económicos, por marginalización. Estos son un caldo de cultivo, sobre todo en Francia y Bélgica, donde algunas comunidades musulmanas no están integradas de una forma en la sociedad para que los elementos de ISIS o integristas o yihadistas capitalicen estos sentimientos y les atraigan, ¿no? con promesas de heroísmo, de una sociedad distinta, etcétera, ¿no? Entonces es una mezcla de ambas cosas, ¿no? Estos jóvenes viajan a Siria y ahora están volviendo y están atentando en Francia. Pero sí, sí, obviamente se puede hablar de una responsabilidad centralizada por parte del Estado Islámico, ¿no? Al margen de que luego capitalicen, como dices tú, los ataques de los llamados lobos solitarios, ¿no? No hay que olvidar de todas formas que en Francia viven 6 millones de musulmanes y que de esos 6 millones el gobierno tiene fichados, digamos, a unos 1,000 y pico de personas relacionadas más o menos directamente con Estados Islámicos, y de ellos 500,000, que parecen muchos, pero que es completamente minoritario, son los que han viajado a Siria y son los que ahora están empezando a volver para atentar, sí, con instrucciones claras, ¿no?
¿Cuál tú crees que pudiera ser el objetivo de Francia en este aspecto? ¿No pudiera Francia encargarse directamente de vigilar si tiene algún tipo de sospecha con alguna de las personas que han venido o que se piense que ha venido desde Siria después de haber pasado por un proceso de entrenamiento?
Oh, lo hace. Francia lo hace constantemente. La vigilancia es continua, no solo en Francia, sino en todos los países de la Unión Europea o de la OTAN. Lo que pasa es que es muy complicado. O sea, la idea de la seguridad total es un poco un mito, pero según las fuentes de seguridad relacionadas con la OTAN, en Europa se están abortando una media de unos 2 atentados en fase avanzada a la semana. O sea que el trabajo de los servicios de seguridad es constante, ¿no?
¿Estaba preparada Francia ya para hacer el ataque que hizo el día domingo o fue justamente como una reacción de lo que sucedió el día viernes?
Bueno, Francia lleva atacando al Estado Islámico desde hace meses. Ahora ha empezado a atacar de una forma más contundente en Siria como reacción a los atentados, pero en los últimos meses Francia ha lanzado, puedo equivocarme en la cifra, pero alrededor de 1.300 operaciones en Irak, de las cuales unos 300 más o menos han sido ataques directos y se han destruido medio millar de objetivos. Es decir, a esto se está publicitando mucho, obviamente, porque hay un sentimiento de venganza más o menos comprensible, aunque poco útil. Pero no es la primera vez que Francia ataca a las bases del Estado Islámico, ni mucho menos Francia. Los aviones franceses forman parte de esa coalición. La idea es que ahora lo que Francia está buscando es que todos los ataques se hagan de una forma más unida, implicando en una misma coalición a Rusia, a Estados Unidos, a Francia y a otras potencias europeas y, por supuesto, a los países árabes que están combatiendo al Estado Islámico también.
¿Pudiera Rusia inmiscuirse mucho más directo en esta ocasión después de haber visto el ataque a Francia o todavía podría estar con un poco distante a la situación?
¿Rusia o Estados Unidos?
Rusia, directamente.
Bueno, Rusia está ya bastante implicada. Rusia está implicada desde lleno, desde que hace aproximadamente un mes y medio. Así empezó a lanzar ataques directos en Siria con bombardeos, ¿no? La cuestión es que parece estar atacando más a los rebeldes que combaten a Assad que al Estado Islámico, ¿no? Es posible que ahora pues se reconvierta un poco sus objetivos, ¿no?
La gente ha estado muy pendiente en estos momentos de todo lo que ha estado sucediendo con Francia, especialmente después del ataque del día viernes recién pasado y de las respuestas mucho más promocionadas o mucho más publicadas por todos los medios a partir del día domingo por parte de Francia. El sentimiento de lo que Francia está ahora mismo es que se espera y se sabe que vuelven o volverán a atacar de un lado u otro ISIS, lo único que no se sabe es cuándo. ¿Qué tú opinas en ese sentido? ¿Volverán a atacar a Francia otra vez?
No sé si a Francia o a otros países, pero parece inevitable que haya más atentados, ¿no? Eso es una guerra muy difícil de... No hay que olvidar que el terrorismo es un poco el arma de los estados débiles. Es decir, cuando un grupo o un estado no tiene recursos suficientes para enfrentarse a otro en una guerra abierta o incluso en una guerra de guerrillas, la respuesta es el terrorismo, y el objetivo del terrorismo es provocar más que vencer, ¿no? Entonces la idea es provocar que estados democráticos y con garantías en el sentido de derechos humanos cometan errores y respondan de una forma brutal que al final va a incrementar los apoyos al grupo terrorista como reacción.
¿Canadá se va a retirar de esta coalición? ¿Cuál es tu opinión en ese sentido?
¿Perdón?
¿Canadá se va a retirar de la coalición? ¿Cuál es tu opinión en ese sentido?
Mi opinión es que es lo correcto. No retirarse de la lucha, pero sí dedicarse a los bombardeos en directo, porque esto no es una historia que se va a solucionar mediante estos bombardeos. Es decir, estamos hablando de 15.000 soldados, o sea, no es, de ISIS no es un problema de guerra, hay que actuar sobre las causas en una forma mucho más compleja. No se pueden matar moscas a cañonazos, como dice el dicho, ¿no? Es mi opinión.
El hecho de que Canadá vaya a recibir algunos refugiados, 25.000 refugiados, según tiene pautado el gobierno canadiense, ¿se crearía, o hay mucha gente que ha opinado acerca de que habría que hacer un screening, o sea, un proceso bastante claro de cómo va a ser el proceso de que ellos lleguen a Canadá? ¿Qué tú opinas en ese sentido? ¿Se va a hacer? ¿No se va a hacer? ¿Podrían colarse algunos?
Estoy muy feliz de que el nuevo gobierno canadiense haya decidido mantener su compromiso a pesar de los que te parece, precisamente por eso, no olvidemos que estos refugiados están huyendo precisamente del terror que hemos visto estos días, no solo en París, importante, sino también en Beirut, justo un día antes, ¿no?, donde 41 personas murieron en otro atentado del Estado Islámico. Entonces, sí, la seguridad es importante y hay que mantener ciertos controles, pero como se hace siempre y como se va a seguir haciendo, ¿no? Es inevitable que haya gente que aproveche ciertas circunstancias para entrar, pero eso ha ocurrido siempre. Y hay muchos datos, ¿no? Es decir, después de los atentados del 11 de septiembre, Estados Unidos ha recibido, lo publicó la revista The Economist hace poco, unos 750.000 refugiados, ¿no? el número de estos refugiados que ha sido implicado judicialmente en cargos de terrorismo es cero. Entonces no olvidemos poner las cosas en perspectiva, ¿no? Y lo más importante es que estas personas están huyendo precisamente del mismo horror.
Hay un algo que se ha presentado en lo que es el Medio Oriente. Hay países que tienen la capacidad para recibir una cantidad amplia de refugiados en el Medio Oriente. Se menciona Arabia Saudita, se menciona los Emiratos de Árabes Unidos. Perdón, pero entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué no participan directamente en aceptar o en recibir una cantidad amplia de refugiados y están permitiendo que crucen a Europa, inclusive varios países, para llegar a Alemania, por ejemplo?
No sé si te estás refiriendo concretamente a Arabia Saudí y los países del Golfo, ¿no?
Exacto.
Porque el resto sí están acogiendo a refugiados, en muchos casos, mucho más allá de sus posibilidades y de sus infraestructuras. Turquía es el país con más refugiados ahora mismo, cerca de 2 millones. Líbano también está completamente desbordado. En Jordania hay también miles de refugiados. El caso de los países del Golfo y de Arabia Saudí es más complejo. Ellos dicen que están colaborando todo lo que pueden económicamente, etcétera, pero son países mucho más cerrados que ya tienen una cantidad enorme de inmigrantes, en algunos casos, son todos los países pequeños del Golfo, muy superior a la población local, y entonces no quieren el elemento teóricamente desestabilizador que supondría una masa de refugiados. Ellos se defienden diciendo que están financiando en buena parte todos los programas de ayuda a refugiados que se dan en otros países, etcétera, pero sí es cierto que se les ha acusado de una falta obvia de solidaridad a los que en principio pues son sus vecinos o incluso sus hermanos, ¿no?
Estamos hablando en estos momentos con Miguel Maiquez, un bloguero especializado en el Medio Oriente, que además escribe para 20minutos.es. Miguel, una última pregunta para terminar. ¿Tú qué crees? ¿Dónde crees que pudiera ser un blanco importante de parte de ISIS para hacer un ataque?
Bueno, eso es imposible saber, ¿no? Ellos hablan de otras capitales europeas, sobre todo las de países implicados en los ataques ahora mismo al Estado Islámico, pero es difícil. Se ha hablado de Roma, se ha hablado de Londres, se ha hablado de París, pero es un poco también hacerse el juego, ¿no?, de intentar elucubrar sobre dónde va a ser el próximo ataque. No sabemos, la verdad es que es difícil. Desgraciadamente son células que tienen capacidad para atentar en cualquier parte, y la posibilidad de hacer daño pues siempre es muy alta, ¿no? Pero la única respuesta ante esto es, yo creo, más democracia, más educación, más actuación en las zonas marginales de la sociedad de donde estos terroristas proceden. Y paciencia, no perder los papeles. Durante los años 80 y 90 en Europa hubo muchísimos más atentados terroristas y muertos por terrorismo que en todo lo que llevamos del siglo XXI. Y nadie habló de guerra abierta, ¿no?, con este lenguaje militar que estamos utilizando ahora. Y tampoco olvidar que hay, en cuanto al Islam, ¿no?, los principales víctimas del Estado Islámico ahora mismo son musulmanes. 10 veces más muertos musulmanes por atentados terroristas del Estado Islámico que europeos o cristianos, ¿no? Entonces, no perder un poco la perspectiva y mantenernos firmes en nuestras convicciones, que son lo que nos hace un poco diferentes.
Pero me acaba de recordar que justamente uno de los precandidatos del Partido Republicano había dicho que sería bueno hacer un screening de quiénes son los que podrían entrar a Estados Unidos viniendo como refugiados, y que sean pura y simplemente cristianos en vez de musulmanes.
Me parece horrible. O sea, que van a poner pulseras de seguimiento a los musulmanes, y el que no, en fin, no sin comentarios, no, me parece realmente horrible.
Bueno, ahí está. Miguel Maiquez, muchísimas gracias por recibir nuestra llamada en el día de hoy. Gracias además por la orientación en toda la información con relación al Medio Oriente y esta situación actual con el ISIS.
Muchísimas gracias.